Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 13 de febrero, hoy es la fiesta de San Esteban de Rieti y comienza aquí El Espejo. Aunque también podríamos decir que es la víspera de San Valentín, el patrón de los enamorados. Y en torno a esa fiesta, la Delegación Diocesana de Familia ha puesto en marcha un año más la Semana del Matrimonio. Laura Pérez es la responsable de esta pastoral.
La Semana del Matrimonio es una propuesta que nos llega desde la Conferencia Episcopal Española para que en torno al Día de San Valentín hagamos visible la vocación cristiana de la llamada de un varón y una mujer a compartir la vida, a entregarse en la decisión de quererse para toda la vida.
Esta Semana del Matrimonio se desarrolla con numerosas actividades como una hora santa con jacuna anoche o la cata de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero en la tarde también de ayer. Una oportunidad para reflexionar sobre el significado del amor con el vino como hilo conductor, un elemento profundamente arraigado en la cultura y la tradición.
Creo que es una iniciativa muy bonita en la que se ve el paralelismo que tiene la vida cotidiana, como es el vino, con todo lo que vivimos, ¿no?, en la vocación del matrimonio. Esa juventud, esa crianza, esa reserva, esa dedicación, ¿no?, para que un vino sea bueno, pues también hay que hacerlo con el matrimonio.
Laura Terradillos explica que se trata de una experiencia que ella misma agradece y a la que invita a participar en próximas ocasiones.
Dar la enhorabuena a los organizadores, a la iniciativa, porque bueno, yo creo que cada vez pues repetimos más y viene gente nueva para tener esta experiencia y ojalá al año que viene nos podamos ver y experimentar, ¿no?, la comunión desde el matrimonio con otros matrimonios desde el vino.
La Semana del Matrimonio prosigue esta noche. Esta noche es la oración, la hora santa con jacuna, y mañana finalizará con una ruta romántica en torno a la catedral. Y cuenta además con otras propuestas, como recursos digitales para el móvil, promovidos por la Conferencia Episcopal. Así lo explica Jorge Lara, también delegado de Familia y Vida.
Y desde la Conferencia Episcopal nos ofrecen distintos materiales para profundizar en nuestra vocación matrimonial. En la página Matrimonios Más, este año se ha incorporado un juego de pantallas llamado Level Up, donde entre la pareja podemos ir superando las dificultades de la vida. También nos siguen ofreciendo la app Matrimonio, que tiene muchas secciones que nos ayudan a crecer en nuestro matrimonio.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido un viernes más a El Espejo. Soy Álvaro Tajadura y si me dejas los próximos minutos de radio en COPE, quiero acompañarte para contarte algunas de las cosas que suceden en la iglesia en Burgos. Hoy, además de matrimonio, hablaremos de enfermos, de una misión joven que se ha desarrollado en Aranda y de otros muchos titulares que ya analizamos. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y analizamos la información de la mano de Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
Esta semana ha comenzado la campaña del enfermo con la celebración de la fiesta de la Virgen de Lourdes.
El miércoles la Iglesia de San Gil acogió la celebración organizada por la Delegación para la Pastoral de la Salud en la capital. Cientos de personas, muchas de ellas enfermos, acompañados también por sus familias, por sus cuidadores, se congregaron en la celebración presidida por Roberto de la Iglesia, el abad de San Pedro de Cardeña, quien recordó la importancia de ponerse en las manos de la Virgen con fe. La delegada de Pastoral de la Salud, Sor Feli Pozo, explica el sentido de esta celebración.
Por una parte, la belleza de la caridad es el que resplandezca este sentido de fe y que nosotros lo hacemos con este anhelo y con este seguimiento de Jesús. Y por otra parte, pues tenemos en cuenta las necesidades, las situaciones de las personas y estamos ahí para ayudarles.
También en Miranda se ha celebrado esta fiesta de la Virgen de Lourdes. Los voluntarios de Pastoral de la Salud se han reunido en una de las residencias de mayores de la ciudad para celebrar la Jornada Mundial del Enfermo. Y es que los voluntarios realizan una labor fundamental acompañando a enfermos y personas mayores en el hospital, en las residencias y en sus propios hogares. Carlos Navarro es el párroco del Buen Pastor de Miranda.
La Pastoral de la Salud muestra la compasión del buen samaritano en todos sus voluntarios. Ellos muestran el amor de Dios a los enfermos y mayores a través de su entrega generosa, de su escucha activa y de su capacidad de acompañar en el dolor a estos hermanos. Son una caricia de Dios para nuestros mayores y enfermos y un valor inmenso para la Iglesia de Burgos.
Esta semana también se han celebrado diferentes actos con motivo de la Jornada Mundial de Oración contra la Trata.
La parroquia de San Pablo en Gamonal y la del Espíritu Santo en Miranda de Ebro han acogido sendas vigilias de oración contra la trata, que el Papa Francisco definió como la esclavitud del siglo XXI. Además, con motivo de esta jornada, el Secretariado para la Prevención y Protección ante la Trata también ha celebrado en Miranda un cineforum sobre la película El Proxeneta. La directora del Secretariado, Consuelo Rojo, explica por qué son importantes estas actividades de sensibilización.
Informarnos qué supone la trata, informarnos cómo se llega a producir, qué consecuencias producen las personas, qué secuelas. Pero sobre todo me parece importante que tengamos la capacidad, el interés por conocer y por estar abiertos a escuchar y a ver situaciones que a veces son muy complicadas y que no queremos ver, porque bueno, pues a veces es muy duro y supone mucho dolor el ver, escuchar y el sentir cómo hermanos y hermanas nuestras están viviendo esta situación.
Y las 8 exmonjas cismáticas de Belorado han declarado esta mañana como investigadas por presuntos delitos contra las hermanas mayores.
El juzgado de instrucción número 5 de Bilbao ha citado a las exreligiosas en el marco del proceso que se sigue contra ellas tras el rescate de las hermanas mayores realizado por la Guardia Civil el pasado 18 de diciembre. Según ha publicado la agencia EFE, las 8 exreligiosas están investigadas por los presuntos delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Aranda de Duero ha vivido en las últimas semanas una experiencia poco habitual, la llegada de decenas de jóvenes universitarios dispuestos a entregar sus vacaciones para anunciar el Evangelio. Son los jóvenes de Misión País, una iniciativa nacida en 2014 y que hoy recorre parroquias de toda España llevando fe, testimonio y cercanía.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Durante varios días han recorrido calles, han llamado puerta por puerta, han organizado actividades y sobre todo han compartido vida con la comunidad parroquial y con los jóvenes de la localidad. Una misión que ha dejado huella tanto en quienes han venido como en quienes les han acogido.
Me llamo Julia Singla, tengo 19 años y vengo de Barcelona. Misión País surge en el año 2014 en España, aunque ya había surgido en otros sitios como Portugal y Chile. Y es una iniciativa que busca que los jóvenes católicos entreguen su semana de vacaciones de la universidad, la entreguen como misioneros y se pongan al servicio de una nueva evangelización, ¿no?, en una parroquia en la que se les necesite.
Misión País se apoya en la espiritualidad de Schoenstatt y tiene un objetivo claro, que los jóvenes vivan como discípulos y misioneros en medio del mundo.
Como explica Julia, Aranda no fue un destino elegido al azar. La misión llegó tras una petición expresa del sacerdote Álvaro Zamora para abrir presencia en esta localidad.
Justo Aranda fue porque don Álvaro conoció en Lourdes a una chica que era jefa de Misión País. Entonces hablaron, oye, pues me gustaría que abrieras pueblo en Aranda. Y así pues... así es como vinimos a estar andando.
Pero más allá de la organización, lo que mueve a estos jóvenes es algo mucho más profundo, la experiencia personal de fe y el deseo de compartirla con otros.
En general, todos lo que nos mueve a dar este paso, ¿no?, a, entre comillas, sacrificar nuestra semana de vacaciones, porque en verdad no, es el amor que tenemos por la Virgen, a la que ya llamamos Mater, ¿no?, madre en latín, y por Jesús, ¿no? Como nos sabemos tan amados por ellos, lo que nos sale de dentro es querer comunicárselo al mundo. Y eso es lo que nos hace venir aquí.
Uno de los momentos más visibles de la misión ha sido el trabajo puerta a puerta. Una experiencia que combina sorpresa, rechazo en algunos casos y también acogida inesperada.
Lo más normal es que o no te abran o te contesten y te digan que no les interesa. Luego está la gente que te escucha hasta que luego dices que, que vienes de parte de la Iglesia Católica. Entonces ya... pues ya te dicen, no, gracias, no me interesa. Luego hay otros que te dicen, oye, no me interesa, pero gracias. Lo que estás haciendo es muy bonito. Luego está otra respuesta, no tan común, que es, la gente que te acoge con los brazos abiertos y te dice, wow, qué bonito lo que estáis haciendo, quiero más información. Y luego vienen a las actividades que planteamos.
Y en este contexto directo aparece un elemento que, según cuentan los propios misioneros, abre muchas puertas. Ofrecer oración en lugar de pedir algo a cambio.
Y luego hay una cosa que atrae bastante, que a mí me sorprende, que es cuando decimos, oye, ¿tienes alguna intención por la que podamos rezar? Y te encuentras con mucha gente que te dice que no, pero luego te encuentras con algunos que te han dicho que no son católicos o que no son creyentes y aún así te dicen, bueno, vale, pues si quieres puedes rezar por tal y tal.
Esta semana misionera transforma los pueblos que visitan estos jóvenes, pero también transforma a quienes la realizan.
Y es que en medio del cansancio físico, porque es una semana muy intensa, muchos descubren a Dios en lo cotidiano.
Encontrar a Dios en lo sencillo y lo cotidiano es algo que nos encanta vivir y que sobre todo es, bueno, a mí personalmente se me hace mucho más fácil ver cuando estoy de misiones, ¿no? Cuando agradeces cualquier chorradita. Por ejemplo, el otro día me pasó, estaba muy cansada, llevábamos todo el día a un ritmo increíble, que no habíamos parado ni un momento, y recuerdo sentarme y de repente me vino un misionero con un vaso de agua. Oye, ¿tienes sed?
La misión tiene también un destinatario muy claro, los jóvenes.
Jóvenes que buscan sentido y que muchas veces no saben dónde encontrarlo.
Los jóvenes lo que buscan es darle sentido a su vida, porque están inquietos, ¿no? Están en el mejor momento de su vida y tienen sed de encontrar la verdad, la misma que nosotros. Pero es verdad que muchos jóvenes pues la buscan en lugares que no les va a dar la felicidad. ¿Y qué les podemos ofrecer desde la misión? Pues un sentido, ¿no? Algo que les puede dar sentido a su vida, que es el amor de Dios y el de la Virgen.
Pero la misión no solo transforma a quienes vienen, también cambia a quienes reciben. En Aranda, el grupo parroquial de jóvenes ha vivido esta experiencia desde dentro.
Acoger a estos chicos de Misión País ha sido una de las mejores experiencias que hemos podido tener, tanto nosotros como todo GPJ, ya que pues ha sido compartir la fe con jóvenes también como nosotros, que traían alegría, que tenían muchas ganas de conocer a Aranda y a la gente de aquí y sobre todo pues conquistar los corazones, ¿no? Hemos aprendido un montón de ellos, un montón, y nos llevamos un montón de anécdotas.
Blanca, que tiene 16 años, es precisamente de la parroquia de Santa Catalina de Aranda.
Sí, asegura que ha sido una semana que ha dejado huella en el grupo y que, según cuenta además, va a tener consecuencias en el futuro de la parroquia y del grupo de jóvenes.
Sin duda, Misión País ha sido un antes y un después. Aunque ahora mismo no se note porque se acaban de ir, cuando vayan pasando las semanas vamos a ir viendo pues los frutos de esta misión, ¿no? Va a cambiar mucho, sobre todo lo que ya he mencionado, pues la alegría, las ganas, porque todos estábamos muy apagados y gracias a ellos hemos vuelto pues a volvernos a sentir llamados y elegidos por Dios, ¿no? Para aquí en Aranda esparcir la fe.
Semillas sembradas en pocos días que ahora comienzan a germinar. La misión termina, los jóvenes regresan a sus universidades, pero el eco de su presencia permanece. En las parroquias, en los grupos juveniles, en las familias y en quienes quizás por primera vez en mucho tiempo han sentido que la fe también puede hablar el lenguaje de los jóvenes. Misión País se pone en marcha en Aranda de Duero, pero su mensaje y su testimonio continúan. Ha sido nuestra historia de esta semana. Son las 13:46. Continúas en Mediodía Cope, en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Con tu aportación, Ayuda a la Iglesia Necesitada podrás seguir sosteniendo cada año más de 5.000 proyectos de apoyo a la Iglesia pobre y perseguida en 130 países.
Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Pues abrimos ya la agenda. Coge lápiz y papel y anótalo. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Café misionero.
El burgalés obispo de Mbaiki, en República Centroafricana, Monseñor Jesús Ruiz Molina, participará mañana en un encuentro en el que contará su trabajo misionero. El acto se desarrollará mañana sábado a las 5 de la tarde en la parroquia del Buen Pastor de Miranda de Ebro.
Y de Miranda nos vamos de nuevo hasta Aranda.
Porque allí el lunes se va a desarrollar una nueva sesión de su aula de doctrina social de la Iglesia. Se seguirá profundizando en la encíclica Dilexi Te del Papa León XIV sobre el amor a los pobres. El acto tendrá lugar en la parroquia de Santa María a las 7 de la tarde.
Y la historia de otro misionero burgalés, José Antonio Maeso, ha saltado también a la pantalla.
El documental Las sombras del miedo, que puede verse en una plataforma digital, se proyectará también al público burgalés en los cines Van Golem. Será el jueves 19 a las 7 de la tarde.
Y antes de comenzar la cuaresma, la catedral acogerá estos días de carnaval su tradicional triduo eucarístico.
Comenzará el martes con la misa de las 7:30 de la tarde, comenzará el domingo con la misa de las 7:30 de la tarde y el lunes y el martes se expondrá el Santísimo desde las 5 de la tarde. A las 7 se rezarán las vísperas y a las 7:30 se celebrará la Eucaristía. El martes concluirá este triduo con una procesión con el Santísimo y estación a los pies de la escalera dorada.
Mediodía Cope, el espejo.
Pues como te hemos contado antes, el miércoles celebrábamos la fiesta de la Virgen de Lourdes, la madre de los enfermos, y consideramos que esta es una buena percha para acercarnos hasta el Hospital Universitario de Burgos y conocer la labor que allí realiza también la Iglesia, y por eso hoy nos acompaña en el estudio de COPE en Burgos uno de sus tres capellanes, Pablo Bartolomé. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Álvaro.
Gracias por acompañarnos en el espejo. ¿Por qué un hospital público necesita la presencia de un servicio de capellanía?
Es una tarea fundamental. Es un hospital grande por el que pasan muchas personas en momentos especialmente difíciles, duros, y la Iglesia quiere y tiene que estar cerca de todos sus hijos, todos los miembros de la Iglesia, especialmente en esos momentos. La Iglesia es madre y, como todas las madres, cuida a sus hijos de una manera especialmente cariñosa y cercana cuando están más necesitados.
Y uno de esos momentos de necesidad y debilidad es precisamente la enfermedad. En el hospital se cuida el cuerpo, se cuida la salud, pero vosotros atendéis una dimensión espiritual, ¿no?, que es fundamental en la vida de las personas.
Sí, es fundamental. Y además cada vez se valora más. En el ámbito sanitario hay un empeño grande en humanizar la atención a los pacientes en todas sus dimensiones, no solo física, terapéutica, digamos, sino sus vínculos, sus fortalezas, sus creencias, para hacer más habitable y más llevadera la enfermedad.
¿Y ayuda la fe a vivir estos momentos de enfermedad, de debilidad, según tu experiencia?
Muchísimo. La fe, en esos momentos en los que otros apoyos nos fallan, se vienen abajo, cuando tus planes se desbaratan, esa esperanza de la que nos hablaba el jubileo del año pasado, esa esperanza que no defrauda, el amor de Dios, saber que Él está a nuestro lado, que nos sostiene siempre, es básico, es fundamental, y eso lo perciben lógicamente los mismos enfermos, que lo agradecen mucho. Y también los profesionales, sean creyentes o no, ven que eso les ayuda, que sus pacientes están más tranquilos, más esperanzados, responden mejor, todo ayuda.
Y además vuestro trabajo allí no es baladí. Yo tengo ahora sobre la mesa un resumen de las acciones que habéis desarrollado en 2025, ¿no? Casi 17.500 visitas a pacientes, una media de unos 1.400 al mes para impartir sacramentos, 2.400 comuniones, 170 confesiones, 490 unciones de enfermos, un bautismo además habéis tenido allí, ¿no? Además de lo que nos decía, ¿no? La labor de acompañar, consolar, charlar.
Sí, sí. Claro, al final del año ves toda la tarea que has ido desarrollando día a día y es para dar gracias a Dios, porque pienso que tenemos una suerte muy grande, ¿no?, de, aunque sea a veces duro y cansado, pero acabas muy feliz. Sabes que puedes ayudar, siendo instrumento de Dios, por supuesto, a personas en momentos en los que esa ayuda es especialmente necesaria.
¿Qué piden los enfermos que están en el hospital a la Iglesia?
Piden compañía, piden esperanza, piden escucha, piden una sonrisa y piden que les facilitemos la cercanía de Dios. La oración, los sacramentos, muchos nos piden la comunión, muchos a lo mejor después de mucho tiempo dicen, pues mira, me ha venido bien esto incluso para replantearme mi vida, quiero reconciliarme con Dios, con mi familia, con los demás. También muchos, quería decirte, nos piden la unción de los enfermos y quería aprovechar porque para animar, porque es un sacramento quizá un poco infravalorado, que se deja a veces para el último momento cuando ya parece que ya está todo, no hay remedio, ¿no? Es una ayuda enormemente, da alivio, reconforta, llena de esperanza en momentos que uno está débil y lo necesita.
Y como dejabas caer antes, ¿no? Además, vuestro trabajo se extiende más allá de la visita a los enfermos. Vosotros sois unos trabajadores más del complejo, por decir así, ¿no? Sois unos trabajadores más del hospital y también acompañáis al resto del personal sanitario y a las familias y cuidadores de los enfermos.
Sí, todas las personas con las que nos encontramos o con las que tenemos trato, pues le llevamos nuestro apoyo, nuestra oración, nuestro ánimo. Fíjate que las profesiones sanitarias ahora mismo son profesiones que están sometidas a una presión muy grande, a circunstancias o condiciones a veces de escasez de medios. Y claro, todos somos humanos, todos nos cansamos, todos necesitamos que nos animen, que nos den un consejo acertado. Y a la vez nosotros también recibimos mucha ayuda. Yo aprendo mucho de todos los profesionales, de médicos, de enfermeras. Ayer me pasó con una limpiadora que me decía, cada vez que entro en una habitación, si veo que una persona está sola, le doy unas palabras de cariño, algo que le anime. Una enfermera me decía el otro día, yo todos los días rezo para que, aunque el turno de trabajo sea largo, esté siempre con una sonrisa. Gracias a Dios, las autoridades y los profesionales del hospital valoran y nos facilitan enormemente la tarea, ¿sí?
Y además es un trabajo que está cubierto las 24 horas del día, los 365 días del año, porque sois uno más de la plantilla y hacéis turnos de guardia para que a nadie le falte esta atención espiritual.
Así es.
Un trabajo ímprobo.
Bueno, nos repartimos, gracias a Dios, entre los tres. Tenemos tiempo, lógicamente, para descansar después, porque a veces son jornadas intensas. Pero sí, estamos en todo momento y por eso también quería animar a todos a que en cuanto ingresen en el hospital o tengan algún familiar ingresado, nos llamen cuanto antes. Porque la Iglesia, como decía antes, es nuestra familia, que sepan que no están solos, que estamos a su lado, tienen nuestro teléfono a disposición, aunque no necesiten nada especial, estar con ellos, visitarles, ofrecerles nuestra compañía, decirles que les tenemos presentes en la celebración de la Eucaristía diaria en el hospital.
Pablo, para terminar en 20 segundos, ¿qué aprendes de este trabajo que estás haciendo en el hospital? ¿Qué aprendes de ese contexto de dolor y de dificultad?
Pues yo te diría, así en confianza, que he aprendido a ser mejor sacerdote. No sé si te recordarás que nuestro patrono, el cura de Ars, decía que somos el amor del corazón de Cristo. Y eso, en un contexto así, se aprende enormemente.
Pues qué bonito, aprender a ser mejor sacerdote, aprender a ser el corazón de Cristo. Gracias, Pablo. Gracias también, les trasladas nuestro agradecimiento al resto de capellanes.
Por supuesto.
Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más, pero la radio continúa. Tú sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García de la Granja. Nos despedimos. Feliz fin de semana.